compartimos, lo vamos a compartir. Siguiendo con nuestra serie de compartir, ¿viste? Suena bien, ¿no? Estamos ahí. Así que vamos a compartir. Esta mañana me corresponde hablar de los talentos. Y como dije, y como hemos dicho, usando alguna de estas parábolas que el Señor usó permanentemente durante su ministerio, estas parábolas son historias. Él las inventó para dejarnos una enseñanza moral muy, muy profunda. Y son extremadamente buenas. Cada una de ellas tiene muchísimo, muchísimo material de donde, de mucha riqueza, de donde podemos sacar muchísimas enseñanzas. La parábola de los talentos es una parábola bien, bien conocida. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25. Y esta parábola de los talentos la podemos encontrar en diferentes versiones con diferentes títulos. Les recuerdo que estos títulos fueron puestos mucho tiempo después. Al principio todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento no tenía ni división ni tenía títulos. Pero alguien hizo el trabajo de separar todo esto, de poner por versículos y de poner títulos. Entonces, esta parábola tiene títulos, por ejemplo, como el siervo negligente. Es un título. Otro dice que es la parábola del dinero. Otra dice que es la historia de tres siervos. Y así, para la parábola de las monedas, dice otra versión. Y yo le quiero agregar un título más, porque ya que le pusieron varios títulos, ¿por qué yo no le pongo uno también, no es cierto? Claro. Y le coloqué el drama de la oportunidad perdida. El drama de la oportunidad perdida. Pero esta historia, hermanos, no comienza aquí. Esta historia comienza en el capítulo anterior. Y en el capítulo anterior, Mateo 24, Jesús está saliendo del templo junto con sus discípulos y algunos de sus discípulos le llaman la atención acerca de los edificios que habían ahí en el templo. El templo no era solamente un edificio, eran varios edificios. Y la verdad es que si me preguntan por qué les llamó la atención sobre los edificios, yo no tengo una respuesta para eso. Solamente lo que yo veo es que los discípulos en algún momento, algunos de ellos le dijeron: Señor, mira este edificio de acá, o mira qué lindo, o qué sé yo. Y cuando ellos le dicen esto, Jesús les responde a ellos que no va a quedar piedra sobre piedra de estos edificios, que todo esto va a ser destruido. Y los discípulos comienzan a preguntarle: ¿y cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Yo creo que muchos de los que estamos aquí, si hubiésemos estado en ese momento, también hubiésemos hecho la misma pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo esto va a suceder, esto que tú estás diciendo? Y capítulo 24 de Mateo es un capítulo de respuestas del Señor Jesús a las preguntas que tenían los discípulos. La pregunta que tenían los discípulos es: ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo va a suceder esto? Y el Señor les recuerda en este capítulo 24, en cuatro diferentes oportunidades, el Señor les dice, por ejemplo, versículo 36: en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Versículo 42. Por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Versículo 44. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Versículo 50. El Señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado y a una hora que nadie sabe. Y luego, en el capítulo 25, en el versículo 13, vuelve a repetir lo mismo que le ha estado diciendo una y otra vez a sus discípulos. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Señor, esta mañana nos ponemos delante de ti, Padre. Primero que nada, Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia en medio nuestro. Señor, gracias que hemos podido juntos como familia, como cuerpo, como comunidad, hemos podido alabar tu nombre, hemos podido bendecirte esta mañana con nuestras alabanzas. Gracias, Señor, tú eres digno de recibir toda la adoración. Eres digno de recibir toda la honra, eres digno de recibir toda la gloria. Señor, esta mañana yo ruego que tu Espíritu Santo nos ministre a cada uno de nosotros. Señor, háblanos. Señor, conmuévenos. Señor, toca nuestros corazones. Señor, abre nuestros ojos. Permítenos ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales, Señor. Señor, que podamos llevar una palabra fresca cuando termine este servicio, Señor. Háblanos. Muévete, Espíritu Santo, en medio nuestro. Muévete. Te damos la libertad. Tú eres Señor de nosotros. Muévete, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Nadie sabe cuándo Él va a regresar. Que han habido y van a seguir habiendo personas en el futuro que van a decir, el Señor va a venir en tal y tal fecha, como ya lo hemos visto muchísimas veces, especialmente en el caso de los testigos de Jehová. Ellos han dicho muchísimas veces cuándo va a venir. Han puesto fechas, pero si el Señor Jesucristo mismo ha dicho que nadie sabe cuándo va a venir, nadie puede ser tan pretencioso de abrogarse el hecho de decir, oh, yo sé cuándo Él va a venir. No, nadie lo sabe. Y voy a leer algo aquí que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención sobre un versículo en particular, ¿ok? Y que tiene muchísimo sentido con esto, con el mensaje que el Señor Jesucristo le está dando a sus discípulos en este momento. Y tiene que ver con el pasaje que está en el versículo 14 de Mateo 24. Y en la versión que yo tengo, dice así, en la Nueva Traducción Viviente, dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Hermanos, el único texto en toda la Biblia que dice algo, que nos da una señal, que nos está dando una pequeña idea de cuándo esto va a suceder, lo tenemos ahí. En medio de este mensaje que el Señor le está dando a su iglesia, encontramos Mateo 24, capítulo 14. Y eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué traducción tienes tú, Edu? Reina Valera, ¿podrías leer cómo dice esta?
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Se tiene que ser predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones. A todas las naciones. Y entonces va a venir el fin. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo. Pero para que eso suceda, vamos a ver qué es lo que dice estas parábolas. ¿Ok? Capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo es un solo mensaje. Comienza, como ya les dije, con el Señor Jesucristo saliendo del templo, los discípulos preguntando cuándo va a suceder esto, Jesús respondiendo lo que va a suceder, y ellos queriendo saber cuándo va a suceder esto. Y él comienza a decir, van a escuchar de guerras y de rumores de guerras, van a escuchar de terremotos, van a escuchar de hambre, van a escuchar de esto y de lo otro, una serie de situaciones que van a venir previo a la venida del Señor Jesús. Compartíamos el miércoles, con José Martínez y con Eric Arnés en el programa que tenemos todos los miércoles y que ponemos ahí en Facebook, ustedes pueden verlo, que si tú haces una gráfica, por ejemplo, del número de guerras que han habido en los últimos en el último siglo, comparado con previo, hay una gráfica que va a subir y subir y subir y subir. Lo mismo sucede con los terremotos. En el caso nuestro de Chile, hemos tenido terremotos tremendos, con gran destrucción. De hecho, tenemos un terremoto que no es para enorgullecerse ni nada por el estilo, por el contrario. Tenemos un terremoto que fue el terremoto del año 60 en Valdivia. Hasta hoy día es el terremoto más fuerte que se ha sentido en el mundo desde que existen desde que miden la intensidad de los terremotos. No ha habido ningún otro terremoto más grande que el del año 60. Pero, aun cuando hemos tenido terremotos tremendos, 1906 en mi país, ¿no? En Chile, 1937, 1960, 1985. 1906 fue el mismo año en que hubo la devastación en San Francisco. Se destruyó San Francisco, se quemó después del terremoto. Bueno, el asunto es que en los últimos 20 o 30 años, si tú colocas en una gráfica la cantidad de terremotos que hay en el mundo y la cantidad y la intensidad de estos terremotos, la gráfica sube. O sea que lo que el Señor está diciendo es que el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. Estas son las señales que van a ver. No lo dijo porque quería asustar a la gente o porque... No, lo dijo porque esto es lo que va a suceder antes de que Él venga. Y la respuesta para la pregunta de estos discípulos es, en otras palabras, ustedes tienen que estar preparados. Tienen que estar preparados. Porque no sabes cuándo Él va a regresar, en cualquier momento. Dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, esto va a suceder. Y aquí viene, en el capítulo 24, 25, comienza con dos parábolas. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Ambos pasajes son muy, muy claros y los vamos a ver. Por favor, abre tu Biblia en Mateo capítulo 25. Comienza así. Entonces, el reino del cielo será como 10 damas de honor, dice esta versión. La versión que ustedes tienen seguramente dice vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: ¡miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo! Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créame, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. ¿Qué les parece esta historia? ¿Qué era lo que... Ayúdame un poco, hagamos esto como una clase, ¿ok? Y Héctor, anda preparándote, hermano, porque te voy a preguntar a ti directamente. Tú tienes la respuesta ahí. Estás con Google, seguro. Ok, hagamos esto como una clase. ¿Qué les parece a ustedes estas 5 vírgenes y estas otras 5 vírgenes? ¿Estaban preparadas? 5 no estaban preparadas. Tomando lo que la hermana Bertina está diciendo, estaban preparadas. ¿Por qué algunos se preparan y otros no? Podría preguntar uno, ¿no? ¿Por qué unas se prepararon? ¿Por qué creen ustedes que unas se prepararon? Simple. ¿Perdón? Fueron obedientes. Pero nadie les había dicho que tenían que ser obedientes. ¿Por qué lo hicieron? Por amor. Por amor. Porque tenían un genuino, auténtico interés en este novio que iba a venir. No estaban viendo sus circunstancias inmediatas, estaban viendo sus circunstancias en el futuro. Yo tengo interés en él, y porque yo tengo interés en él, yo soy precavido o precavida, porque yo quiero estar con él. Voy a hacer todo lo posible para estar preparado cuando llegue ese momento. Ahora, las 10 vírgenes, ¿qué pasó con ellas? Las 10 se durmieron. Se durmieron todas. Pero habían 5 que estaban preparadas inmediatamente al escuchar algo, estar listas. Y eso fue lo que sucedió. Las que estuvieron listas entraron a las bodas y las que no se quedaron afuera. Tenían un profundo interés estas 5 que se aperaron, cuidaron, pensaron: necesito de este aceite para esperar al novio. Algunos han visto en esta parábola una analogía respecto al Espíritu Santo. Algunos han dicho: bueno, aceite siempre en la Biblia ha simbolizado al Espíritu Santo. Estas cinco estaban llenas del Espíritu Santo. Y estas otras cinco fueron irresponsables. No tuvieron un profundo interés en este novio que iba a venir. Y cuando quisieron llegar, ya era tarde. ¿Qué les parece que el Señor Jesús comience esta parábola diciendo que entonces el reino del cielo es como esto? ¿Qué estaría tratando de decir el Señor cuando dijo el reino del cielo es como esto? Simple. Es que en el reino del cielo así hay, así sucede. En el reino de los cielos tenemos gente que está completamente, diríamos en inglés, sold out, completamente ahí con el Señor, obedientes, responsables, dispuestos, preparados. Pero hay otros que no lo están, que tienen una mezcla de dase mera, no importa. Si no viene, no va a venir. Quizás ni, no viene esta noche, entonces ¿para qué voy a salir y voy a, primero, ¿para qué voy a salir y gastar dinero? Tengo que salir, es de noche, ir a comprar hasta donde tengo que ir a comprar. Otro día, mañana, típico. Mañana, espíritu de mecánico. ¿Ah? Cuando llevas el carro, ¿qué te dicen? Mañana lo veo. En el reino de los cielos hay de ambos. ¿Sabes qué? Me llama tanto la atención que en la mayoría de los ejemplos del Señor Jesucristo siempre vemos lo blanco y lo negro, lo que está en la luz y lo que está en las tinieblas. Los ejemplos son, por ejemplo, valga la redundancia, el trigo y la cizaña. Las puertas, una puerta ancha, una angosta. Un camino ancho, un camino estrecho. Y aquí lo volvemos a encontrar. Cuando el Señor le dice, esto, el reino del cielo será como estas 10 mujeres, como estas 10 vírgenes. En el reino vamos a encontrar a estas personas. Muchísimas veces, hermanos, como líderes, es un poco frustrante tener personas como estas 10 vírgenes, como estas 5 vírgenes, que no estaban preparadas, que no... Algunas personas llevan años en la iglesia y en algún momento el pastor o uno los dice, hermano, hermana, usted ore. Ay, pastor, no. No, que otra persona ore. Sería, no, es que yo no sé orar. Llevan 15, 20 años en la iglesia. No, que sea otro el que ore. ¿Qué está demostrando eso? Cuando alguien le dice a otro, venga, ore, tendría que salir y orar, ¿no? Pero el reino del cielo es como eso. Tenemos de uno y tenemos de otro. En la siguiente parábola dice, mira esto, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. ¿Te das cuenta? De nuevo, el Señor Jesucristo vuelve a decir lo mismo que dijo en la parábola de las 10 vírgenes. Aquí también el reino del cielo se puede ilustrar como esta historia. Este hombre iba a emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Antes de seguir adelante, debo decir que este pasaje muchísimas veces se ha usado con una connotación de dinero. ¿Ok? Se ha usado en seminarios en que hablan de finanzas, muchas veces. Se ha usado muchísimas veces en seminarios motivacionales para gente que quiere emprender negocios. Lo han usado. Pero yo, al leerlo el otro día y al releerlo y volver a ver, creo que tiene una connotación diferente. Y les voy a explicar en unos minutos qué es lo que yo vi en esto. Dice, les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata. Al segundo, 2 bolsas de plata. Al último, 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Hermanos, Dios es un Dios justo. Él no te da más de lo que tú puedes manejar. ¿Ok? Si usted quiere un carro, pero ni siquiera sabe andar en bicicleta, lo primero es que el Señor te va a decir, aprende a andar en bicicleta y luego salta al carro. Lo mismo sucedió aquí. A este hombre, este amo, este hombre rico, dice la palabra claramente que le dio a cada uno según sus capacidades. Dios no fue injusto al darle a uno 5 bolsas, al otro 2 y a la otra, al otro 1. Dios sabía, el amo sabía que con este yo puedo confiar las 5 bolsas. Pero con este otro, no, a este otro no le puedo dar 5 bolsas, le tengo que dar solamente 1. ¿Por qué? Porque el Señor conocía, este amo conocía a sus siervos y les dio a cada uno según su capacidad. Versículo 16. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. ¿Te fijas qué está sucediendo con estos 3 siervos? El primero seguro que tenía muchísima habilidad para hacer dinero. Seguramente era bueno para los números. Era un tipo súper listo. Lo invirtió y ganó 5 más. Pero si te fijas al segundo, ¿qué es lo que el segundo hace? Trabaja. Trabaja. Y por trabajar, ganó 2 más. Pero el último cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo, amo, Yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Y mire, aquí está su dinero de vuelta. Pensaba en esto. Los dos primeros siervos que recibieron la mayor cantidad de los bienes de este hombre tenían un conocimiento de quién era Dios, de quién era su amo. Sabían quién era. Pero el último hombre, el último siervo, aparentemente no conocía a su amo. Lo único que tenía de su amo era: yo sé que usted es severo. Otras versiones dicen: yo sé que usted es rudo. Yo sé que usted es. Pero en realidad tenía una tergiversación de quién era el amo. El amo le había confiado algo que no le confió a otra persona, se lo confió a él. Tenía la oportunidad de poder hacer algo tremendamente positivo, algo bueno. Pero el hombre se quedó con ¿qué? Oh, mi amo es un hombre severo, es un hombre duro. Si no hago esto, me va a castigar. Si no hago esto bien, se va a enojar conmigo. Hermano, el reino de los cielos también es como este ejemplo, como esta historia, con gente que tiene ideas acerca del Padre, acerca de Dios, que es una imagen distorsionada de la realidad de quién es Dios. Dios es un ser generoso. A usted y a mí nos ha dado dones y talentos. Nos ha confiado, ¿sabes qué? Nos ha confiado su reputación a ti y a mí. Piensa en esto. Cuando yo digo yo soy cristiano, yo soy un seguidor del Señor Jesucristo, yo creo en Dios, yo he entregado mi vida a Dios, estoy exponiendo a aquel que es mi Señor, su reputación está en mí. Yo soy solamente un embajador de Él y debo vivir de acuerdo al hecho de ser uno de sus hijos. Este hombre tenía una idea distorsionada de quién era su amo. Su amo le confió algo precioso y él no tomó esa oportunidad que Dios le había dado para producir más. Cuando compartíamos el miércoles pasado acerca de esto, tenemos un privilegio espiritual grande en nuestras manos. Él nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes privilegios, pero lo que Él espera es que nosotros tengamos un rendimiento de acuerdo a lo que Él nos ha dado. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Algunos de ustedes no, quizás no están entendiendo. Déjame ponerlo en algunas palabras diferentes. Voy a hablar de fútbol, ¿ok? Espero que puedan entender esto. Hay un jugador chileno que está jugando, juega para el Manchester United. Se llama Alexis Sánchez. Es el jugador mejor pagado de toda la Premier League en Inglaterra. Es el mejor pagado de todos los jugadores de la Premier League. Pero ¿sabe qué? Está jugando nada. Está en el banco. No lo han hecho jugar. Creo que en total no ha jugado ningún partido completo esta temporada. Y es el jugador mejor pagado de toda la liga. Cuando yo lo veo, yo pienso, esto es injusto. Injusto que a este muchacho le estén pagando 250 mil libras cada semana. Eso es lo que él gana, más o menos, 250 mil libras a la semana. Eso es muchísimo más que dólares. O sea, si estamos hablando en dólares, son como 284 mil dólares cada semana y no está haciendo nada. Cuando yo lo veo, yo pienso, ¿sabes qué es lo que debería hacer este muchacho? Decirle, ¿saben qué? No soy digno de recibir esa cantidad de dinero porque no estoy jugando a las expectativas que alguien que gana esa cantidad de dinero, por favor, disminúyame mi sueldo, bájalo, porque no soy digno de recibir ese dinero. En el caso nuestro, el Señor ha puesto su reputación en nuestras manos. O sea, tenemos, si Alexis Sánchez gana $284,000 cada semana, tú y yo, por ser hijos del Dios viviente, todos los días recibimos millones de dólares. Él los ha puesto en nuestras manos. Tenemos algo tremendamente precioso, pero algunos lamentablemente están como Alexis Sánchez, sentados en el banco. Lo que yo creo acerca de esta parábola es lo siguiente. Esta parábola no está hablando de dinero, esta parábola está hablando de trabajo, de gente que se comprometió ante el Señor, recibió estos talentos, recibió este dinero, recibió esta cantidad de plata para que hicieran algo. Y este hombre no hizo absolutamente nada. Tomó el dinero y lo escondió. Hermano, puede ser un poco duro escuchar esto. Te lo voy a decir sincero, puede ser duro, pero muchísimas veces en el cuerpo de Cristo hay gente que ha estado calentando el banco por muchos años y no están haciendo nada. No están haciendo nada. Algunos, como dijo José Martínez el otro día, incluso son buenos para criticar. No hacen nada, pero critican. ¿Y por qué están haciendo eso? ¿Y por qué van a hacer acá? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué acá? Y hermano, cuando usted viene y conozco uno, tengo un testimonio de alguien que ha estado hablando acerca de evangelismo. Evangelismo, hay que hacer evangelismo, hay que salir y hacer y va, 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 va. Y yo lo estoy haciendo y vamos y ahí va, 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 va. Y cuando nosotros hacemos algo aquí en la iglesia y organizamos algo, esa misma persona no viene, pero nos critica. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ese es un extremo. En el caso de este hombre, tenía un don dado por su amo, un beneficio tremendo en sus manos y no hizo absolutamente nada. Escondió el dinero y ahí se quedó. Lo que sigue a continuación de estas dos parábolas, ¿sabes lo que es? Puedes verlo ahí en tu Biblia. Mira tu self. ¿Qué es lo que viene a continuación? El juicio de las naciones. Todos nosotros, nos vamos a tener que poner delante del Señor y nos van a pedir ¿qué? Nos van a pedir cuentas. Tal como en este ejemplo, nos van a decir, hijo querido, hija querida, yo te di, a usted le di esto y esto y esto otro. Y esto otro, te concedí la oportunidad que hicieras esto, y esto otro, y esto otro. ¿Y qué fue lo que hiciste? Vas a decir, Señor, yo tenía tanto miedo porque yo siempre crecí, en mi casa me decían que si yo no hacía algo, usted me iba a castigar. Y tenía una idea de un Dios castigador, violento, un Dios que en cuanto haces algo malo te va a golpear y no hice nada. Y a otros les va a decir, hijo, hija, el récord que yo tengo aquí de lo que tú hiciste con tu vida me anima, me sorprende, bienvenida, bienvenido. Y a otro le va a suceder exactamente como a las 10 vírgenes o como a este hombre. ¿Qué fue lo que resulta con este hombre? Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. O sea, el Señor le está diciendo a este hombre: aún tú podrías haber hecho lo mínimo, ponlo en el banco. Eso no te costaba nada, pero eso tampoco lo hizo. Tampoco lo hizo. Entonces, el amo ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hermano, esto es duro. Esto es duro. Porque este hombre tuvo la oportunidad. Porque tú y yo tenemos la oportunidad de servir. Tenemos la oportunidad de hacer aquello que el Señor nos ha mandado hacer. Lamentable, triste, que este hombre fue llevado afuera. Y ya no hay más. En el caso de las vírgenes, se cerró la puerta. Se cerró completamente. Y cuando ellas vinieron y golpearon y qué sé yo, nada. Y por eso tenemos esta palabra que dice: en aquel día muchos van a decir: Señor, Señor, en tu nombre nosotros hicimos esto y hicimos acá, profetizamos y fuimos y ayudamos y estuvimos aquí. Y el Señor va a decir: ¿saben qué? Yo no les conozco a ustedes, yo no, nunca les vi, yo no les recuerdo. Yo no tengo memoria de ustedes. Aquí, en todo el récord que tenemos, no aparece nada de esto. No, pero lo hicimos. Sí, pero... que el Señor nos ayude. Que el Señor nos anime. Y no solamente que el Señor nos ayude, que el Señor nos anime, sino que cada uno de nosotros tomemos posición de lo que el Señor nos está dando. Hermano, para mí, un ejemplo, me cansa ir a Chile. Hermano, es un viaje larguísimo, pero quiero hacerlo. Creo que tengo que hacerlo. Algunos de ustedes han ido y han hecho cosas y tenemos todavía más posibilidades de hacer más cosas para servir al Señor. No a nosotros, no a la iglesia, sino al Señor que amamos, para traer honra y gloria a su nombre. Que el Señor nos... el Señor está ahí, listo. ¿Qué vamos a hacer? La pelota, volviendo a un término futbolístico, la pelota está en su lado. ¿Cómo la va a jugar? Usted tiene la decisión. Sería triste que cuando llegáramos a su presencia a rendir cuentas, el Señor dijera a alguno de nosotros: usted no, hermano, fuera. Usted fue un siervo inútil, y no solamente inútil como este, usted fue perverso. Sería tristísimo. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar este tiempo con alabanzas. Algunos de mis hermanos están saliendo para ir a preparar el almuerzo que vamos a tener. Hermanos, terminemos alabando al Señor esta mañana.